Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días. Bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 14 de abril de 2024. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible, Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Queremos poner en valor la institución teresiana que está celebrando el centenario de su fundación y que su fundador, Pedro Poveda, ha estado y sigue estando muy presente no solo en las cuevas, sino en toda la ciudad y la diócesis de Guadix. Y lo está en todos y cada uno de los proyectos que realiza esta institución. Manuel Amezcua, párroco de la Virgen de Gracia de las Cuevas de Guadix y lugar donde tiene la sede la institución teresiana, está con nosotros para compartir todas esas actividades y proyectos que llevan a cabo, tanto de dinamización social, apoyo escolar, reducir la brecha salarial, las clases de castellano, orientación sociolaboral, escuela de verano. Muy buenas, Manuel.
Hola, buenas a todos y cada uno de nuestros oyentes. Un saludo especialísimo.
Para comenzar, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consisten los programas que la institución teresiana lleva a cabo en las cuevas de Guadix?
Fundamentalmente, en ocuparse de los que nadie se ocuparía, en mantener la tradición de San Pedro Poveda de preferir a los que no prefiere nadie, de hacer que de alguna manera los últimos pues sean los primeros. Esto parece muy sencillo, no lo es, porque los últimos puestos en primer lugar pues necesitan, hombre, entrenamiento. San Pedro Poveda en Guadix hace muchas cosas buenas, fundamentalmente en cuanto se refiere a la escolarización y a dar de comer, comedores y escuelas. Pero eso lo han hecho otros muchos cristianos y también algunos que no son cristianos, ¿no?, que también lo han hecho. Pues la verdad es que lo específico de Pedro Poveda en la Escuela de Guadix es la capacidad de preferir a los que no prefiere nadie y la capacidad de devolver bien por mal, porque a cambio cosechó muy malas lenguas.
Manuel, ¿cuál crees que es el impacto que todas esas actividades tienen en la sociedad occitana?
Don Ginés lo decía muy bien, ¿qué sería de las cuevas sin la iglesia? Porque claro, en la cueva de Guadix realmente actúa la Santa Católica Iglesia Romana de rito latino, la del Papa, vaya. La parroquia, la institución teresiana, si se quiere, pues también las cofradías, ¿no? Al final, un conglomerado de personas que actuamos, ahora esto queda muy bien y muy cursi, ¿eh? Actuamos en red, que dicen ahora, ¿verdad? O sea, como no tenemos las que las malas familias que tenemos, pues incidimos en las mismas familias, bien sea desde la parroquia, bien sea desde el colegio, bien sea desde el Centro Sociocultural Pedro Poveda, bien sea desde cada una de las materializaciones que el amor de Cristo suscita en las cuevas.
Hemos dicho que hay muchos y variados programas. ¿Cómo se financian? ¿Cómo se organiza el desarrollo de estos programas?
Pues gran parte dependen del colegio. Y claro, el colegio pues es un colegio concertado cuyos miembros pues están pagados por la Junta de Andalucía y con una comunidad educativa que la verdad es muy rica, son unas 50 personas, materializa gran parte de esos proyectos. El Centro Sociocultural Pedro Poveda actúa sobre todo con los niños y sobre todo con las mujeres de las cuevas por las tardes, en talleres. Se actúa también desde la antigua biblioteca municipal en la Plaza del Conde Luque para un proyecto precioso de asistencia, de acompañamiento a los que sufren mayores cotas de fracaso escolar. Es un trabajo excelente, teniendo en cuenta a los últimos de los últimos. Y después tenemos, claro, pues el comedor, ¿eh? 100 niños diarios, 50 en un turno y 50 en otro. Y los talleres del Centro Sociocultural y también por la tarde y por la noche y también por la mañana para mujeres, los cursos de castellano para inmigrantes. Bueno, todo eso es un modo realmente lleno de fecundidad de favorecer a los que nadie favorecería, ¿verdad?, de estar con los últimos.
Oye, Manuel, ¿podrías compartir con nosotros, no sé si tienes algún testimonio, alguna experiencia significativa relacionada con estos programas y talleres que lleváis a cabo?
Hombre, hay muchas. Hay algunas que son extraordinariamente entrañables. Una de ellas es la gratitud. Las personas más sencillas son muy agradecidas, enormemente agradecidas. Fijaos, muchas veces viven en un ambiente extraordinariamente hostil, por ejemplo, nuestros niños. El colegio, la misma parroquia, son el lugar que van a poder recordar como el centro de su propia humanización. Seguramente no lo van a expresar con estas palabras, pero no son pocos, son muchísimos los que cuando pasan por la parroquia o por el colegio recuerdan que aquello es lo mejor que les ha pasado en toda su vida. Esto es muy importante. Estamos sembrando la simpatía de Dios en medio del corazón y de la experiencia de las personas. Después de nuestros musulmanes, oye, son también muy agradecidos. Yo a veces no sé qué hacer con tantos frutos. Me traen cosas del campo, me traen muchas. Y claro, yo vivo solo. Al final las reparto porque es imposible consumir tanta cosa, ¿no?
¿Cuáles crees que son los mayores retos o desafíos a los que se enfrenta en el presente actual la institución para seguir llevando a cabo estas iniciativas?
Hombre, no sabría yo responder desde dentro de la institución a esta pregunta. Quizá desde fuera sí, el reto de la Iglesia, el ser signo, manifestación y testimonio de la presencia de Cristo en el mundo. Y los grandes retos de la institución teresiana y de la Santa Católica Iglesia Romana de Rito Latino y de mi parroquia y de la tuya es hacer creíble el Evangelio de Jesucristo con base a nuestra conducta, a nuestro modo de vivir, el ser sal de la tierra y luz del mundo.
Manuel, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre este trabajo que se está realizando en la parroquia Virgen de Gracia, en la institución teresiana?
Yo creo, y lo creo firmemente, que el mensaje de Pedro Poveda en Guadix es preferir a quien no prefiere nadie y devolver bien por mal con total ausencia de rencor y de venganza. Pero esas cosas hay que entrenarlas. Si no te entrenas en disculpar lo pequeño, cuando llega lo grande ya no sabes perdón. Y si no te entrenas en estar con los últimos, aparecen una cantidad enorme de dificultades, porque no son apreciables por sí mismos, son apreciables por amor a Jesucristo. Y claro, empezamos a buscarle defectos, y los defectos de los pobres nos sirven para permanecer en nuestra actitud de burguesa. Yo creo que lo que habría que pedirle al Señor es que comprendiéramos que la misericordia y el perdón y el devolver bien por mal y el estar con los últimos son sacramentos divinos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la segunda sección de nuestro programa, las noticias de formato más corto de nuestra diócesis de Guadix.
La semana que termina comenzó con la celebración de la Jornada por la Vida. Fue el lunes pasado, 8 de abril. Ese día la Iglesia celebraba la solemnidad de la Encarnación, dado que su fiesta litúrgica fue aplazada por coincidir el 25 de marzo, que es cuando se celebra con el Lunes Santo. Con una vigilia de oración se celebró esta Jornada por la Vida en la Catedral. Estuvo presidida por el obispo, acompañado por los sacerdotes de la ciudad. Comenzó la celebración en la Iglesia del Sagrario, donde se celebró la Eucaristía. Después, en la Catedral, hubo una vigilia de oración con adoración del Santísimo y rezo del Santo Rosario por la Vida. Ambas celebraciones estuvieron presididas por el obispo y celebradas por los sacerdotes de la ciudad. La Delegación de Familia y Vida fue la encargada de convocar y preparar esta jornada. Don Francisco Jesús Orozco hablaba así en la celebración.
Desde el inicio de la vida, custodio de la vida, y luego también en todo su proceso. Cuando decimos que queremos situaciones económicas adecuadas para las familias, estamos diciendo sí a la vida. Cuando decimos que tenemos que defender los derechos de los migrantes y de sus condiciones de vida en sus países para que no tengan que salir fuera de ellos, estamos defendiendo la vida. Y estamos defendiendo la vida cada vez que hablamos del sueldo digno de un ser humano para poder mantener con dignidad su familia. Eso es también el sí a la vida de la Iglesia. Y es el sí a la vida de la Iglesia que cuando una persona es mayor o es vulnerable o parece que no hay solución ante una enfermedad o por su edad, que no se haya que acudir a la eliminación de su vida por la eutanasia. Queremos unos cuidados paliativos dignos en los que el ser humano siempre se sienta dignamente amado y cuidado para que nunca tenga que tomar la decisión de no encontrarle sentido a este mundo y querer irse de aquí. Hay otros caminos, son más caros, ¿eh? Pero hemos de defenderlo. Sí a la vida siempre. La vida es un don y por tanto también es una tarea para nosotros como Iglesia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Las parroquias de Alquife, Aldeire y La Calahorra han peregrinado a la Virgen de las Angustias de Guadix para ganar el jubileo. Fue el pasado 6 de abril. La mayoría lo hicieron andando desde la puerta de su respectiva parroquia. Los más madrugadores fueron los de Aldeire, que salieron a las 7 de la mañana. Se unieron a los de La Calahorra, que salieron a las 7 y media de la mañana, al igual que los de Alquife. En el pueblo de Alcudia se unieron todos y caminaron hasta la iglesia de la Virgen de las Angustias. La archicofradía de la patrona de Guadix estaba esperando. Los peregrinos fueron recibidos y acogidos por la misma a su llegada a Guadix. Tras el saludo a la Virgen de las Angustias se celebró la Eucaristía, que fue participada por las tres parroquias. Después, el grupo que pudo subir al camarín de la Virgen y la archicofradía entregó a cada uno el documento acreditativo de haber realizado la peregrinación. Como indica el párroco de las tres parroquias, José Manuel Suárez, que también hizo el camino andando, fue una mañana preciosa de convivencia, tanto durante el camino como en el encuentro con la Virgen.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
También les contamos que esta semana, el miércoles pasado 10 de abril, el obispo auxiliar de la diócesis católica de Sabadell, en Hungría, ha visitado la ciudad de Baza. Monseñor Benedet Szabolcs, que así se llama, es obispo desde 2022 y al ser ordenado como auxiliar fue nombrado obispo de una diócesis que fue en otro tiempo, aunque ya no existe, la diócesis de Basti, es decir, Baza. Ha visitado la diócesis de la que es titular para conocerla, acompañado por un grupo de 6 sacerdotes en una visita totalmente privada. Cabe destacar que todos los obispos, cuando son ordenados, tienen que ser obispos de una diócesis, y en el caso de un obispo auxiliar se le suele adjudicar una diócesis que fue en otro tiempo, aunque ya no existe como tal. Este es el caso de la antigua diócesis de Basti, es decir, Baza. El actual obispo de Bilbao, por ejemplo, mientras fue auxiliar tuvo también el nombramiento de obispo de Basti. Así, el obispo de Basti visitó la iglesia mayor donde celebró la Eucaristía y la iglesia de la Piedad donde conoció la patrona de Baza y pudo rezar ante ella. Fue obsequiado con una pequeña imagen de la Piedad para que le acompañe en su ministerio en Hungría.
Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia española, hacia la Iglesia universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
La Iglesia pide al Estado apoyar la libertad de enseñanza como garantía de libertad democrática. El secretario general de la Conferencia Episcopal y el nuncio en España han estado en la inauguración de la Asamblea de Escuelas Católicas con el lema «Una escolarización sin exclusión». El nuncio apostólico del Papa en España, Bernardito Auza, ha animado a las escuelas católicas españolas a seguir con su labor coral, trabajando en la red y continuar con un renovado esfuerzo y dinamismo evangelizador.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Papa Francisco, en audiencia con los participantes en la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales sobre el tema Discapacidad y Condición Humana, cambiar los determinantes sociales de la discapacidad y construir una nueva cultura de inclusión. En una jornada en la que el Parlamento Europeo ha aprobado la resolución para incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, resolución que no es vinculante, el Papa Francisco no ha dudado en aclarar la tendencia a considerar la propia existencia como una carga para uno mismo y para los seres queridos. Esta mentalidad, advierte el Papa, transforma la cultura del descarte en una cultura de la muerte.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 14 de abril de 2024. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trabe, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.